Traducción y significado por Srila Prabhupada. Asina.
Asina.
Cuando se sentaba cómodamente en su cuarto de estar. O en el trono. Sambishan. O acostado en su cama. Tishtan. O en cualquier lugar en que estuviese. Bhunjana. Mientras comía. Pariyatan. Mientras caminaba o se desplazaba. Mahim. Sobre el suelo. Yendo de un lugar a otro. Chintayana. Pensando siempre enemistosamente. Eso sí. Pensando siempre hostilmente. Hrishikesham. La suprema personalidad de Dios. El controlador de todo. Apashat. Observaba. Tatmayam. Compuesto de él. De Krishna. Y de nada más. Jagat. El mundo entero. Sentado en su trono o en su cuarto de estar, acostado en la cama o en verdad, o a decir verdad, en cualquier lugar en que estuviese, mientras comía, mientras dormía o caminaba, Kamsa solamente veía a su enemigo, el Señor Supremo, Hrishikesha. En otras palabras, pensando en su omnipresente enemigo, Kamsa se volvió consciente de Krishna con una actitud desfavorable. Significado. Srila Rupa Goswami ha definido el mejor modelo de servicio devocional con las palabras Anukulyena Krishnanu Shilanam, es decir, el cultivo de conciencia de Krishna con actitud favorable. Kamsa, no cabe duda, también era consciente de Krishna, pero su completa absorción en conciencia de Krishna no repercutía de modo favorable en su existencia, pues para él, Krishna era su enemigo. Era un enemigo. Si se cultiva con actitud favorable, si se cultiva conciencia de Krishna con una actitud favorable, la misma supone la felicidad completa. Tanto es así que la persona consciente de Krishna no da mucho valor a la fusión en la existencia del Brahman, al fundirse en la existencia del Brahman, llamado Kaivalya Sukham. Kaivalyam Narakayati. Para la persona consciente de Krishna, fundirse en la existencia de Krishna o del Brahman, que es la ambición de los impersonalistas, es una posición incómoda. Kaivalyam Narakayate Tridasa Pura Kash Pushpayate. Los karmis aspiran a elevarse a los planetas celestiales, pero la persona consciente de Krishna ve esa elevada posición como un fuego fatuo, algo completamente inútil, una quimera. Durdantendriya kala sarpa patali prakata damstrayate. Aunque los yogis tratan de lograr la felicidad mediante el control de los sentidos, la persona consciente de Krishna desdeña todos los métodos de yoga. Los sentidos, que se dice que son como serpientes y son el peor de los enemigos, no le interesan. Para la persona que cultiva conciencia de Krishna con una actitud favorable, la felicidad tal y como la conciben los karmis, los gyanis y los yogis, no tiene el más mínimo valor. Kamsa, sin embargo, cultivaba conciencia de Krishna de una forma completamente distinta. Su actitud era hostil y debido a ello se sentía incómodo en todos los aspectos de su vida. Comiese, durmiese, caminase o se sentase, siempre estaba en peligro. Esa es la diferencia entre el devoto y el no devoto. El no devoto, el ateo, también cultiva conciencia de Dios, pero tratando de evitar a Dios en todo. Por ejemplo, los supuestos científicos que desean crear vida mediante una combinación de sustancias químicas consideran supremos los elementos materiales externos. A esos científicos no les agrada la idea de que la vida sea una parte integral del Señor Supremo. Como se afirma claramente en el Bhagavad Gita, Mamai Vamsho Jivaloke Jiva Bhuta. Las entidades vivientes no surgen de una combinación de elementos materiales como la tierra, el agua, el aire y el fuego, sino que son partes separadas de la Suprema Personalidad de Dios. Quien puede entender la posición de la entidad viviente como parte separada de la Suprema Personalidad de Dios, mediante el estudio de la naturaleza de la entidad viviente, podrá entender la naturaleza del Dios Supremo, pues la entidad viviente es una réplica fragmentaria de Dios. Los ateos, sin embargo, no se sienten atraídos por el cultivo de conciencia de Dios, de modo que tratan de ser felices cultivando conciencia de Krishna de varias formas desfavorables. Kamsa no era feliz a pesar de estar siempre absorto en pensamiento personalidad de Dios. Pero el devoto siempre es feliz, tanto si está en un trono como si se sienta bajo un árbol. Srila Rupa Goswami, después de renunciar a su cargo de ministro del gobierno, se refugiaba bajo un árbol, pero era feliz. Tyaktva turna mashesha mandalapati shrenim sadatuchavat. Él no tenía interés en las comodidades de su posición como ministro. Sirviendo a la Suprema Personalidad de Dios con una actitud favorable, era feliz aunque tuviera que quedarse bajo un árbol en Brindavan. Esa es la diferencia entre el devoto y el no devoto. Para el no devoto, el mundo está lleno de problemas, mientras que para el devoto, el mundo entero está lleno de felicidad. Vishwam purna sukayate vidhi mahindra discha kitayate yat karunya kataksha vaibhava vatam tam gauram evastuma. Eso es un texto del Chaitanya Chandramrita. Esa cómoda posición del devoto se puede alcanzar por la misericordia del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Yasmin stito na dukena guru napi vicholyate. Esa es una cita del Bhagavad Gita 6.22. El devoto no se perturba, aunque a nivel externo se vea envuelto en las mayores dificultades. Srila Prabhupada ki jay. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripata Maham Bandi Shri Gurum Dinataranam Namaha Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Asina Samsbisham Stishtam Bhunjana Paryatan Mahim Chintayano Hrishikesham Apashatamayam Jagat. Sentado en su trono o en su cuarto de estar, acostado en la cama o, a decir verdad, en cualquier lugar en que estuviese, mientras comía, mientras dormía, cuando caminaba, Kamsa solamente veía a su enemigo, el Señor Supremo, Hrishikesha. En otras palabras, pensando en su omnipresente enemigo, Kamsa se volvió consciente de Krishna con una actitud desfavorable. Vanchakalpatarubhascha kripa sindubhya eva cha potitanam pavane vyo vaishnave vyo namo namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Este es un concepto básico, un concepto esencial de nuestra filosofía de conciencia de Krishna. Como comienza explicando Srila Prabhupada en su significado de hoy, Srila Rupa Goswami hace un estudio muy minucioso de esto en el Bhakti Rasamrita Sindhu. Todo el Bhakti Rasamrita Sindhu está basado en esto, en este concepto. Anukulyena Krishnanu Shilanam Bhaktir Uttama. Bhaktir Uttama. Anya bilashita shunyam jnana karmadya navritam anukulina krishnan. Anukul, hay dos cosas, anukul y pratikul. Anukul significa favorable y pratikul es algo desfavorable, algo que es desfavorable. Así que queremos aquello que es favorable para servir a Krishna. Y pratikul es aquello que debemos rechazar, aquello que es desfavorable. Y si bien es cierto, como tantas veces hemos escuchado, que como Krishna es absoluto, lo bueno y lo malo es bueno. Lo bueno y lo malo es bueno cuando uno se vincula directamente con Krishna. Eso también es básico. Y por lo tanto sabemos que Kamsa se benefició también, que fue bueno para él. No por ninguna otra cosa más que por el hecho de que dentro de todo tuvo la fortuna de estar involucrado directamente con Krishna. Directamente con Krishna. Así que decimos, este es un concepto muy importante, porque toda la vida devocional persigue el que vivamos de un modo favorable en nuestra relación con Krishna. Y Srila Prabhupada hace en el significado el contraste entre el devoto y el no devoto, que en fin de cuentas no es posible apartarse de Krishna, no es posible no estar de alguna manera consciente de Krishna, es lo que Prabhupada estaba diciendo acá. Pero finalmente está el camino favorable y el camino desfavorable. Srila Prabhupada en este significado citó varias veces a Srila Prabodhananda Saraswati hasta el final, en su famoso libro Chaitanya Chandramrita. Y Srila Prabhupada en particular gustaba mucho de citar este texto del Chaitanya Chandramrita. Kaivalyam narakayate tridashapur akashpushpayate. Tridashapur significa el pura, el puri, la morada, los tridashas, de los millones de semidioses, de los semidioses. Tridashapur. Entonces esa vida celestial, en realidad, ese es el cielo en el que medita la gente común y corriente, si se dan ustedes cuenta. Cuando analizan lo que la gente llama el cielo, que es lo que ellos ven como celestial, una vida celestial, es lo que se describe en estas escrituras como la vida de los semidioses. Es decir, mucho placer de los sentidos y muy pocas dificultades, pocos obstáculos en el placer de los sentidos. Los placeres en este mundo están llenos de obstáculos, están muy mezclados. Y por eso la gente que no tiene conocimiento de lo que es verdadero placer, que es el placer espiritual, entonces conciben que el placer de este mundo pulido, eso es lo que es verdadero placer. Porque los placeres en este mundo están siempre mezclados, muy mezclados, con todo tipo de dificultades. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar un poco en tantos placeres de este mundo, las fiestas, prácticamente a todo nivel, pero tantas fiestas en este mundo, lo que la gente conoce como las fiestas, por ejemplo, una fiesta de matrimonio. Cuando la gente, nada más imagínense todas las dificultades. Primero, la familia que está preparando el matrimonio. Todo lo que tienen que pasar. Pasan meses, a veces tienen que preparar eso con años, inclusive un año antes por lo menos. Y pasan tanto tiempo. En realidad la fiesta se supone que va a ser un asunto de mucho placer, de mucho gozo. Pero todos sabemos, ¿no? La gente, en realidad, para la familia, el gozo es cuando termina ya todo, ¿no? Como una semana después que recogieron todos los vidrios, ¿no? Dicen, por fin puedo descansar. Tenía un año sufriendo con esta fiesta, con la gran fiesta del matrimonio. Y Esos son los que preparan la fiesta, las angustias, el nerviosismo de que todo salga bien, ¿no? Están pensando de que todo salga bien, que no vaya a pasar algún desastre, algo malo. Que tantos nerviosismos, que el novio diga que sí, la novia diga que sí, no se le vaya a ocurrir algo ahí. Y así hay tantas emociones, tantas dificultades, ¿no? Y esos son los que preparan la fiesta. Y los que asisten a la fiesta, la misma cosa. Hay tantas dificultades, los sufrimientos de qué me voy a poner para esa fiesta. Tanto las mujeres como los hombres también tienen que pasarse tanto tiempo trabajando para conseguir el dinero para comprarse. Tienen que estrenar, es noche de estreno. Entonces, con esas y eso es el disfrute, ¿no? Porque ellos creen que van a disfrutar estrenando su ¿cómo se llama el traje ese? El smoking, llaman aquí, tengo que el smoking. Y las mujeres ni hablar, pues toda la angustia, el sufrimiento, tienen que pasarse muchas veces meses enteros yendo una vez por semana a la modista, ¿no? para ver si va bien el traje, ¿no? Y le tome continuamente las medidas. Y vemos ahí ya de por sí, o sea, no solo la dificultad que constituye el buscar ese traje, hombre y mujer, el problema que es ponérselo y andar con ese traje puesto para supuestamente ir a disfrutar, ¿no? La famosa corbata. La corbata y el saco y tantas cosas, un cuerpo encima de otro, ¿no? Un traje encima de otro, tantas cosas encima, y los tacones y tantas cosas, ¿no? Para supuestamente ir a disfrutar en medio de todo eso, de alguna manera con ese traje, ir a disfrutar a la fiesta. Entonces, así, eso es el. Y después, claro, es muy cuestionable lo que realmente ocurre en la fiesta. Eso también es muy cuestionable, ¿no? ¿Cuál es el disfrute? ¿Y cuál porcentaje habría? Sería interesante analizar, hacer un análisis. Quizás se podría hacer un análisis en un salón de fiestas en el que haya fiestas varias veces por semana y hacer una encuesta, un análisis de qué porcentaje de la gente está verdaderamente disfrutando en la fiesta. Uno puede ir a la fiesta y empezar a observar y hacer un muestreo, ir analizando cuánta gente, preguntándole a la gente y analizando. Sabemos de esas fiestas, en esas fiestas, cuánta gente termina en esas fiestas, cuántos novios rompen su relación, cuántos amigos se pelean, cuántos borrachos se estrellan en su automóvil y mueren y matan a todos los que iban con ellos, y los que no, cuántos terminan vomitando y tienen que sacarlos prácticamente en camilla. Entonces, así vemos, esto es disfrute, este es el disfrute en este mundo, ¿eh? Entonces, ese es un ejemplo. Y así cada cosa de este mundo, cada disfrute, hasta llegar finalmente, dice Prabhupada, del disfrute sexual. Y eso también tiene tantos inconvenientes. Y por ejemplo, en este mundo eso significa que hay que, por lo general, circunstancias normales, hay que tener un hijo. La mujer tiene que quedar grávida, embarazada, y pasar 9 meses, y de esa manera, así es como se tienen los hijos en este mundo. Entonces, todos los placeres, y por supuesto el hombre recibe también las reacciones de esos placeres, ya sea que tengan hijos o que no. Claro, en esta época tratan de ser muy vivos, ¿no? Dice, bueno, vamos a evitar eso. Pero en realidad eso, los sufrimientos relacionados con la vida sexual, no es posible evitarlos. No hay manera de evitarlos. Y vienen de tantas maneras. especialmente la principal manera en que viene la reacción es que ambos se vuelven los peores enemigos, ¿eh? Estos compañeros del crimen sexual, ¿eh? Se vuelven sus peores enemigos. Y vemos, es muy común en esta época eso, ¿no? Cuánto llegan, cuán fácil es que esta gente se llega a odiar a muerte, se llega a odiar a muerte, después de todo el atractivo que se manifestaban. Y vemos cómo esas relaciones muchas veces, incluso cuando se casan, pero porque todo el asunto es ilícito, después tienen separaciones muy amargas, muy hostiles, ¿eh? Como la palabra que se emplea aquí. Y cada uno trata de ver cómo dejar al otro en la calle, ¿eh? A ver quién se queda como la mayor parte del botín matrimonial, ¿eh? Y es increíble, hemos observado esto muchas veces. En este mundo se observa mucho cómo se vuelven tan enemigos y van a las cortes y empiezan a revelar todo tipo de barbaridades, tratar de poner a la otra persona lo peor posible para que no se pueda quedar ni con los hijos ni con el dinero, tratar de dejarlo o dejarla en la calle. Es increíble todo esto. Y si no, cuando ocurren esas cosas, uno de los dos trata de escaparse con los hijos. He estado viendo un caso de esos. Entonces vemos, ¿no? Todo lo que empieza en realidad en este mundo, el hombre y la mujer se unen para gozar del mundo. Esa es la idea, es otro elemento más de disfrute, pero no ocurre, ¿no? Así que vemos todos los supuestos placeres de este mundo, todo, cualquier cosa, la gente con tanto esfuerzo y emoción y anhelo se compran un automóvil. Y yo tuve esta experiencia, siempre lo cuento, porque yo tuve la experiencia. Mi familia me regaló el único automóvil que tuve. Yo estaba tan contento y les conté, ¿no?, que salí en otra ocasión contento, creo que aquí salí con el automóvil de la agencia, y en lo que salí con el automóvil de la agencia empezó a sonar un ruidito en lo que salí del estacionamiento. Entonces estaba dando la vuelta a la manzana y ya el ruidito ya era más serio, y tuve que volver, di toda una vuelta y tuve que volver a meter el automóvil en la agencia. Pero ya, claro, ya era un carro usado porque ya había dado la vuelta a la manzana, ya había salido de la agencia. Entonces efectivamente tenía toda la transmisión mala, molida, estaba la transmisión molida, y sacaron toda la transmisión donde van las velocidades y pusieron toda una caja de velocidades nueva. Pero así vemos, desde ahí empezaron los problemas. Ya era una señal del gran regalito que me habían dado. Y de ahí en adelante, todos los que tienen automóvil ya saben de lo que se trata, ¿no? El regalito. Cuán emocionante es tener un automóvil. Entonces, así, todos los placeres, todas las cosas de este mundo. Jai Shri Shri Gaur Nitai, Srila Prabhupada Ki Jai. Así que en este mundo, todo esto es para explicar, ¿verdad?, para que nos demos cuenta cómo es cierto que todos los placeres de este mundo, y eso es lo que tenemos en la conciencia, vemos que tienen tantas dificultades, y claro, tratamos como de eliminarlas, pero inclusive ese proceso de quitar las dificultades es una dificultad en sí. Es todo con trabajo, todo ocurre con mucho trabajo en este mundo. ¿Cómo apartar las dificultades? Inclusive eso no es posible. Entonces, cuando meditamos en el cielo, cuando la gente piensa en el cielo, piensa en las mismas cosas de este mundo, pero es como automóviles que no se echen a perder. Srila Bhaktisiddhanta dio un ejemplo de esto, hablando de la mentalidad de un barquero. ¿Han visto en Navadvip, los devotos que han ido a Navadvip, los barqueros que nos ayudan a atravesar, ¿no?, que llevan los botes para atravesar el Jalangi, allá el río? Y entonces ahí estaba este barquero, y saben, cuando se llega a la otra orilla, el hombre del bote se baja y tira de las sogas y tiene que encallar el bote para que no se vaya. Entonces, en ese proceso en que está en la orilla, está pisando muchas piedritas y espinas y siente pues la incomodidad. Entonces él piensa, dice Srila Bhaktisiddhanta, da este ejemplo, de que cuando, qué bueno sería ser rico, ¿no? Él piensa que si yo llego a ser rico, entonces voy a tapizar todas las dos orillas de terciopelo, ¿no? Y las olas voy a tener un sistema de poleas muy, muy bueno, ¿no? Para que cuando yo llegue a la otra orilla, sea muy fácil, nada más hasta con una mano pueda, ¿no?, encallar, pueda, ¿cómo se dice?, anclar el bote. Y así se pone a pensar en tantas cosas, y que se iba a poner una sombrilla para el sol. En vez de pensar que si se vuelve rico ya no va a necesitar trabajar más de barquero. Pero en vez de pensar en eso, porque hasta ahí es donde le llega todo lo que conoce es eso. Entonces, muy buen ejemplo dado por Srila Bhaktisiddhanta, cómo lo que tratamos es de acomodar las cosas que conocemos dentro de nuestro limitado estado de conciencia. Entonces, llevando eso más adelante, la gente cuando piensa entonces ya no en este mundo, pero en otro mundo y en la felicidad del otro mundo, eso es lo que llaman el cielo. Cuando yo vaya al cielo, ¿qué es lo que hay en el cielo? Y todo lo que se imaginan que hay en el cielo, ese es el cielo material. Eso en realidad lo hay en los planetas de los semidioses. ¿Cómo hay? ¿Qué significa? Los mismos placeres que hay acá, porque eso es la gente, eso es lo que la gente conoce. Entonces son los mismos placeres que hay acá, pero con menos o ninguna dificultad, que no tienen todos los problemas, todas las dificultades que hay en este mundo. Tridasa. Entonces, muy bien, Srila Prabodhananda Saraswati, él menciona en este texto: Tridasa pur akash pushpayate. Pushpa, akash pushpa. Akash significa el cielo y pushpa significa una flor. Entonces nosotros en español tenemos la misma expresión, muy similar, vemos como todo viene del sánscrito y de la cultura védica. La misma idea está ahí. Akash pushpayate significa que eso es igual que una flor de las que nace el cielo. ¿Quién ha visto flores que nacen del cielo? Entonces, ¿qué es lo que decimos en español? Castillos en el aire. Igual que ¿quién ha visto un castillo en el aire? ¿Cómo construir un castillo en el aire? Entonces acá se dice flores cultivadas en el cielo. Una flor en el cielo es una quimera, una ilusión, algo inexistente. Eso es algo totalmente inexistente. Es una... un espejismo, eso es un espejismo. Entonces, para un devoto, y aquí eso es finalmente lo que se está tratando de explicar, de que todo el propósito de la existencia, lo que sentimos que nos mueve en la existencia, es la búsqueda de la felicidad, es el estar felices. Y es una búsqueda continua, es una búsqueda segundo a segundo. Hay metas a largo plazo, pero hay metas a corto plazo, incluso en el corto plazo del siguiente segundo, como en todo momento, como nuestra condición. Por ejemplo, cuando estamos acá sentados, tratamos de buscar la manera más cómoda de sentarnos. ¿Cómo estamos buscando todo el tiempo esa felicidad en cada una de las cosas, en cada una de las cosas de nuestro cuerpo? Por eso es que existe ese concepto de cómo los yogis se ponen en el invierno, como se van al centro del río y se sumergen hasta el cuello y se quedan ahí por mucho tiempo, en el frío del invierno, en un río bien frío. Para contrarrestar esa mentalidad, con esa idea de contrarrestar esa mentalidad de que a cada momento estoy tratando de buscar la felicidad con este cuerpo. Claro, ellos lo que no quieren es buscarla con este cuerpo. Y en el verano, como Prabhupada indica también en el propio Bhagavad Gita y en otros lugares, y en el verano se rodean de fuego. Encienden un círculo de fuego, y ellos se ponen en el centro y se ponen a meditar ahí, a tratar de meditar, a pensar en otra cosa y no pensar en el cuerpo. Entonces vemos cómo ese deseo de ser feliz es una cosa de segundo a segundo. Y eso se debe a Ananda Mayo Vyasa, porque es nuestra naturaleza, es nuestra verdadera naturaleza, la de ser felices. Y en este mundo, como hay tantas dificultades, creemos que el programa debe ser, lo vemos como normal, el enfrentarnos con esas dificultades. Y vivimos todo el tiempo de esa manera. Y eso es lo que hacen los científicos y los ateos, buscar la felicidad sin entregarse a Krishna. Ellos quieren demostrar que no es necesario Krishna. Ellos quieren vivir, eso es lo que significa ateísmo, y por eso decimos es otro tipo de conciencia de Krishna, pero por negación, es el aspecto negativo. ¿Cómo decir que Krishna, o sea, hacer todo lo posible porque no haya Krishna, todo lo posible porque no haya Dios, y quieren demostrar de que se puede ser feliz en este mundo sin Dios? Y para ellos, debido a que esa es su actitud, para ellos, como dice Prabhupada acá, el mundo está lleno de problemas. Porque son los problemas que tienen que vencer continuamente en busca de su felicidad. Y esa felicidad nunca les llega. Siempre está amenazada. Esa felicidad siempre está amenazada. Y lo que ellos llaman felicidad es algo que casi ni ven. Es siempre un hecho histórico en su vida, la felicidad, un hecho histórico, porque siempre están contando la felicidad que tuvieron antes. Nunca están felices, nunca pueden hablar de su felicidad en el momento. Para ellos la felicidad es algo que ya pasó, recuerdos tristes de un pasado alegre. Eso es lo que han oído. Eso aquí dicen, eso no dicen esa expresión, sí, es una expresión en algunas partes. Recuerdos tristes de un pasado alegre, porque siempre lo alegre fue lo que pasó, y ahora su vida es siempre recordarlo, recordar cómo fueron felices. Ahora nunca lo fueron en realidad, es una ilusión, pero es como funciona todo, recordar cuando fueron felices. La vida de conciencia, claro, esto nos puede sorprender. Prabhupada en un momento dado dice cómo para el devoto, dice para el no devoto el mundo está lleno de problemas, mientras que para el devoto el mundo entero está lleno de felicidad. Pudiéramos cuestionar esta afirmación de Srila Prabhupada. Y antes que me hagan la pregunta, en el momento de las preguntas vamos a contestarlos desde ya. ¿Cómo es posible? Para el no devoto el mundo está lleno de problemas, y hemos explicado, hemos pasado todo este tiempo hablando de eso, mientras que para el devoto el mundo entero está lleno de felicidad. Y en realidad Prabhupada lo explica al final del significado. Dice, el devoto no se perturba aunque a nivel externo se vea envuelto en las mayores dificultades. Es decir, en este mundo todos tenemos que participar de todo lo que trae el mundo. Estamos viviendo en el mismo mundo. Ya dijimos esto, es como cuando hay frío, todos padecemos del frío dentro del templo y fuera del templo. Todos tenemos que hacer, dentro del templo tenemos que hacer los mismos ajustes para poder tolerar el frío. Y cuando hay mucho calor, la misma cosa. También participamos del calor. Pero el estado de conciencia del devoto es lo que es diferente. Eso es lo que Prabhupada está explicando acá. Yasmin stito na dukena gurunapi vichalyate. Tienen el Bhagavad Gita a mano. Muy importante lo que se menciona acá en el Bhagavad Gita. Yasmin stito na dukena gurunapi vichalyate. Na dukena. Gracias. Prabhupada cita este texto del capítulo 6, Dhyana Yoga, del Bhagavad Gita, un texto muy largo. O sea, son varios textos. Prabhupada traduce varios textos al mismo tiempo. Esto es una serie de textos. 1, 2, 3. Sí, 20 al 23, 4 textos. Entonces, en uno de ellos, dice, aquí está, al uno situarse en esa posición, nunca se desconcierta, ni siquiera en medio de la mayor de las dificultades. Esto es en verdad estar libre de hechos, de todos los sufrimientos que surgen del contacto material. Ese es la el raciocinio. Esto es la idea que hay detrás de esta explicación de cómo el devoto dice yasmin stito nadukena yam la dwacha param labham manyate nadikam tata. Prabhupada repetía muchísimo este texto. Yasmin stito nadukena guruna pivichalyate. Entonces, los cuatro textos se traducen de la siguiente manera. En la etapa de la perfección denominada trance o samadhi, la mente de uno se abstiene por completo de las actividades mentales materiales mediante la práctica del yoga. Esa perfección se caracteriza por la habilidad que tiene uno de ver el yo mediante la mente pura y de disfrutar y regocijarse en el yo. En ese estado jubiloso, uno se sitúa en medio de una felicidad trascendental ilimitada, que se llega a experimentar a través de los sentidos trascendentales. Establecido así, uno nunca se aparta de la verdad y al conseguir esto piensa que no hay nada mejor. Eso es yam lab dwacha param labam manyate nadikam tata. Que alguien que vive la vida de conciencia de Krishna siente y tiene una convicción muy profunda de que no existe nada mejor que esto. Esa es una convicción que nace espontáneamente en la vida de conciencia de Krishna. Establecido así, uno nunca se aparta de la verdad y al conseguir esto piensa que no hay nada mejor. Eso es lo que dice el texto en particular. Y termina diciendo ese texto, al uno situarse en esa posición, nunca se desconcierta ni siquiera en medio gurunapi de la mayor de las dificultades. Gurunapi significa aunque sea muy difícil, dukena, sufrimientos muy muy grandes. Al uno situarse en esa posición, nunca se desconcierta ni siquiera en medio de la mayor de las dificultades. Esto es en verdad estar libre de hecho de todos los sufrimientos que surgen del contacto material. Entonces vamos a recapitular y terminar diciendo que esto, este incidente de Kamsa, de lo que está pasando con Kamsa en este momento, cómo él está pensando continuamente en Krishna, pero de un modo desfavorable. Esto se analiza en el séptimo canto también del Srimad Bhagavatam. Srila Narada Muni lo analiza en el primer capítulo del séptimo canto en sus enseñanzas a Maharaj Yudhishthir. En las enseñanzas a Maharaj Yudhishthir, él habla de las diferentes maneras de cómo el servicio a Krishna, cómo hay diferentes maneras de absorción en Krishna, y cómo hay quien piensa en Krishna con amor y da el ejemplo de las gopis, y quien piensa en Krishna con hostilidad como el ejemplo de Kamsa. Entonces insistimos, pues este es un concepto importante. Y también pues Srila Prabhupada consideró importante citar a Srila Prabodhananda Saraswati y indicando cómo para un devoto incluso tanto las cosas materiales, incluso los sentidos materiales, como los sentidos materiales no son sarpa significa sarpa indria durdantendria kala sarpa patali prakata. Entonces danta entonces son los colmillos, kala sarpa. Entonces, como los colmillos de la serpiente, los indriya, los sentidos, para un devoto tampoco constituyen, para la gente por lo general los sentidos son esclavizadores, son amos muy crueles, muy crueles, Y decimos son amos crueles porque la gente tiene que hacer tantas cosas, incluso abominables, para satisfacerse los sentidos. Entonces son amos muy crueles. No les importa cómo hay gente que pierde, está dispuesta a perder toda su honra, todo su honor. Cómo caen en situaciones. Vemos en esta época, como estábamos diciendo el domingo, ¿no? Las grandes personalidades de este mundo. Cómo las grandes personalidades de este mundo, mal llamadas grandes, por los sentidos son arrastradas a hacer cosas bajas, abominables, y pierden toda su, incluso su opulencia, todo su prestigio, todo su honor, no les importa. Entonces vemos que los sentidos son amos tan crueles como arrastran a una persona hasta una situación muy infeliz, como lo arrastran de una situación feliz y la ponen en una situación infeliz. Sin embargo, el devoto no les teme a los sentidos, porque los sentidos, en la vida devocional, los sentidos son como los colmillos de la serpiente que se le ha sacado el veneno. Entonces, así, los sentidos, para un devoto que dirige sus sentidos hacia la vida de conciencia de Krishna, todos los elementos de conciencia de Krishna, como por ejemplo el prasadam, los devotos por eso solo comen prasadam, y de esa manera se controla la lengua, y así, vacho vegam manasa krodha vegam, por eso Srila Rupa Goswami en el Upadeshamrita llama estas cosas vegam, instintos, impulsos, algo que está como más allá de nuestro control normalmente. Vegan, por eso se llama vegan. Vegan significa que lo empuja a uno, una fuerza. Ese vegan es una fuerza. Entonces, vacho vegan, como todas estas cosas, vacha, como decimos, uvacha. Vacha es el hablar. Hay un instinto, un impulso, una necesidad de hablar, la necesidad de. Entonces, estas cosas son necesidades, y como son necesidades, por eso Prabhupada dice, es como muchas veces cuando tenemos que cuidarnos, cuando vamos a cantar japa, nos faltan unas rondas, tenemos que cuidarnos, a veces queremos estar solos, porque si hay alguien ahí con nosotros, algún compañero devoto, alguna compañera devota en el ashram, entonces nos vamos a poner a hablar, ¿no? Porque la tendencia está ahí. Tan pronto dos personas están juntas, es inevitable que van a querer hablar. Y los yogis, así como decíamos, la mentalidad de los yogis, como ese asunto de que ellos quieren contrarrestar eso haciendo lo contrario, debido a que los sentidos están buscando y el cuerpo está buscando acomodarse, ellos se ponen en una posición incómoda. Eso es como ellos ven la cosa. Entonces, asimismo, los yogis, como saben que existe el impulso a hablar, entonces ellos tienen un proceso que se llama mauna, y lo cual a Prabhupada lo complacía mucho. Dice, menos mal que ellos hacen mauna para que no hablen tonterías. Entonces, de los mayavadis hablaba de eso, específicamente de los mayavadis, que les gusta hacer ese mauna, porque no saben, no aprecian, no conocen el valor de hablar de Krishna, como hay algo superior a no hablar, como está el karma y el akarma, el naishkarma, como no saben que hay actividades, ellos todas las actividades creen que producen reacciones, y no conocen las actividades, como uno puede estar muy activo, estar muy feliz y no esperar que va a venir ninguna reacción, no va a venir reacción alguna, eso no lo conocen. Igualmente, vacho vegan, como hay este impulso a hablar, entonces debo quedarme mudo, y así todo, vacho vegan, manasa krodha vegan, la mente. Por eso, ¿qué hacía Maharaj Ambarish? Sabai mana Krishna padaravindayor. Sabai mana Krishna padaravinda. Entonces es lo mismo. Vacho vegan manasa krodha, la ira. El otro día hablábamos de esto también. Estas necesidades están ahí. Ira. Pero entonces aplicamos todas estas cosas, la mente la aplicamos a todo lo referente a Krishna y a pensar en Krishna, que a disgustarnos cuando aparece aquello que es desfavorable para el cultivo de conciencia de Krishna, para el bien de toda la gente. Ese es el verdadero bien. Jiva vegam udaro upasta vegam. Udara upasta vegam. Manasakradha vegam. Jiva, la lengua. El impulso a saborear. Esa tendencia a degustar, se dice. La tendencia a degustar algo. Aplicar nuestro sentido del gusto, las papilas gustativas. Entonces, para eso hay prasada. Y Prabhupada, cuando explica eso, dice: incluso el prasada tenemos que comerlo moderadamente. Tenemos que ser moderados en el comer. Ahara nidra maituna bhaya. Y entonces, ¿dónde estamos? Udar upasta. Y udar se refiere a la barriga, al estómago. El comer también, el saborear y luego el llenar el estómago. Entonces debemos tener cuidado con eso también, esa tendencia a llenar el estómago. El devoto debe ser regulado y moderado en el comer. Debe tener horas en que come y debe ser moderado. Srila Prabhupada menciona en el Srimad Bhagavatam, quizás en el octavo canto, alguna parte del Srimad Bhagavatam, que a Srila Bhaktisiddhanta no le gustaba cuando sus discípulos empezaban a engordar. Entonces debemos tener cuidado. Claro, hay circunstancias, ¿cómo se llama eso? Endocrinológicas. Entonces hay circunstancias físicas, eso es otra cosa, pero que no sea por mucho comer, que no sea por estar tratando de satisfacer innecesariamente la lengua y llenando la barriga, tratando siempre de llenar la barriga. Y udaro upasta, y finalmente el impulso sexual, eso también, si es necesario, Prabhupada explica esto también, cuando es necesario, como en el caso de Kardama Muni, Prabhupada daba el ejemplo. Y así también la vida sexual tiene su lugar en el servicio a Krishna, tiene su aplicación. Entonces el devoto, por lo general, claro, la vida sexual, como sabemos, pues este elemento es posible eliminarlo, y en la vida espiritual es muy favorable porque es uno de los elementos, igual que el comer, estas cosas son peligrosas usarlas. Como un revólver es siempre peligroso, un revólver siempre es peligroso. Entonces así la vida sexual representa la atadura más fuerte, representa el mayor condicionamiento en el mundo material, y hay que ser muy cauteloso, como cuando uno está con algo muy peligroso. Si de repente aparece un revólver en esta reunión, todo el mundo va a estar muy cauteloso, muy pendiente de qué está pasando con ese revólver, especialmente hacia dónde está apuntando. Entonces así siempre debemos estar muy en guardia en este asunto, ya que nunca debemos descuidarnos en relación con los sentidos, en general con todos los sentidos. Y es por eso que los sentidos no molestan al devoto, porque los tiene siempre bajo ese tipo de control. Dhammas se llama eso, dominio de sí mismo. Sama dhammas tapas ucham. Entonces un devoto siempre debe tener dominio de sí mismo, aprendiendo cómo se puede utilizar cada una de estas cosas en conciencia de Krishna, y solo permitirse esos impulsos de los sentidos, esos impulsos, esos instintos, solo permitirlos cuando están dirigidos al servicio de Krishna. Vamos a terminar ahí por hoy. ¿Alguna pregunta? Y para no perder la costumbre, Gora Prema tiene la palabra, la primera palabra. Todo eso es una mala interpretación de uno y otro lado. Porque si los devotos están actuando de esa manera como el invitado describe, el invitado está malinterpretando las cosas. Y también, si es cierto, y en aquellos casos en que sí es cierto que los devotos actúan de esa manera con indiferencia por las cosas de este mundo, eso es una malinterpretación de los devotos. Srila Rupa Goswami también explica en el Bhakti Rasamrita Sindhu que, si bien él está, como decimos, todo el libro trata de explicar Bhakti Uttama, el servicio devocional en el grado más alto, y él dice, no obstante, el devoto que está viviendo de esa manera, manifestando Bhakti Uttama, Uttama Bhakti, sin embargo, esa persona, una de sus características, cuando él describe todas las características, dice, una de las características es que no descuida las cuestiones ordinarias de la vida diaria. No descuida las cosas ordinarias. Entonces, la persona, el invitado que dijo eso, está malinterpretando la actitud de los devotos, quizás debido a la malinterpretación que los devotos están haciendo. Y de aquellos devotos que están malinterpretando y descuidando las cosas materiales. Como el hecho, por eso mencionamos e insistimos, eso es más o menos lo que entendemos que quiso decir el Señor Jesucristo cuando dijo, dad al César lo que es del César. Es decir, hay una serie de cosas, hay en este mundo ciertas cosas que todos tenemos que hacer y solamente están exentos de eso se llaman convenciones. Y solo ¿quiénes están exentos de eso en nuestra filosofía? Los paramahansas, los babajis. Prabhupada dice, ni siquiera el maestro espiritual está exento de eso, y mucho menos que nadie, porque él tiene, dice Prabhupada, porque él tiene que dar el ejemplo. Entonces, todo el mundo tiene que cumplir con una... Lo que pasa es que el devoto analiza muy bien qué es lo necesario y qué es innecesario, eso sí. Pero tiene que cumplir con todas las cosas. Como el domingo hay que ir a votar, ¿no? Entonces, todas las cosas hay que cumplir. El devoto, y eso es indicación de Srila Rupa Goswami. Está ahí, el devoto no descuida las cosas ordinarias. Y especialmente nosotros que tenemos la misión de prédica, nuestra misión, la orden que hemos recibido de nuestro maestro espiritual es de predicar. Predicar significa estar en el mundo, y eso, hay una manera de estar en el mundo. Uno no puede estar en el mundo de cualquier manera, porque entonces causa una perturbación en la sociedad, y la vida de conciencia de Krishna no es para causar una perturbación.
No es para causar una perturbación, todo lo contrario. Es para que todo funcione mucho mejor. Así que un devoto no descuida las cosas ordinarias. Un devoto es muy importante. Lo que ocurre es que la gente viene a buscar lo más elevado, con mucha razón, espera lo más elevado, espera lo mejor del templo Hare Krishna, de su experiencia en el templo Hare Krishna. Y tenemos que estar muy conscientes de eso. Y nosotros no estábamos preparados para eso. ¿Quién de nosotros pensaba que iba a ser un sacerdote, una monja en su vida? Muy pocos, algunos. Hay devotos y devotas que querían ser una monja, pero ¿cuántos en realidad? La mayoría de nosotros éramos los más sinvergüenzas que existía. Y incluso si alguien pensaba en ser, ¿no? O sea, si nada más analizamos qué era lo que perseguíamos en la vida, qué era lo que estábamos haciendo. Y ahora de repente la gente viene acá a ver a cualquiera de nosotros como un gran santo. Y tenemos que hacer el papel de santo. Entonces, de buenas a primeras, tenemos que ahora manifestar las 26 cualidades del devoto. ¿Entiendes? Eso no es de la noche a la mañana. Entonces, claro, la gente lee estos maravillosos libros y viene al templo y dice, yo quiero ver esto. Como la descripción, lo que acaba de describir Srila Prabhupada, describe Krishna, de cómo el devoto, cómo se siente el devoto, y lo describió Prabhupada también, cómo el devoto está siempre feliz y cómo una vez que obtiene esto considera que no hay nada mejor que esto y cómo está irradiando. Alguien me decía, y claro, depende, ¿no? Depende, sin duda que los devotos, depende con la visión de las personas, pero la mayoría de la gente, en estos 2 días, 3 días, en 2 ocasiones completamente diferentes, me dijeron lo mismo. Alguien me dijo cómo los agentes de aduana mientras le estaban revisando las cosas de aduana, finalmente terminaron preguntándole, ¿ustedes de dónde sacan esa paz, tanta paz? Dice, ¿de dónde sacan esa paz? Y 1 o 2 días después que me comentaron eso, alguien me estaba diciendo también que la primera vez que una persona fue al templo, un ateo inclusive, un ateo que fue al templo y después le comentó, dijo, todo el mundo en ese templo tiene una mirada tan pura, una mirada tan pura, se ve que viven de una manera muy pura. Entonces la gente también nota esto, pero es un hecho y aceptamos que hay tantas cosas que todavía no llegan al nivel que deberían ser, y sin duda que eso ocurre, mucha gente se queja de eso, vienen al templo y todo el mundo le pasa al lado como que está el hombre invisible, ¿no? O sea, una persona viene al templo y no sabe ni con quién hablar ni hacia dónde se va, ¿no? Todo el mundo espera que la persona sabe ya hasta... A veces ocurre, a veces pues si viene alguien, se da cuenta, este es un invitado, alguien que viene por primera vez, pase por acá, esto se hace así, esto se hace asado, y claro, especialmente que ellos saben, se dan cuenta que todo es diferente y no saben si está bien, ¿no? No saben si está bien nada, ¿no? Y esto está bien, todo el tiempo se la pasan preguntando, ¿y puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? ¿Y está bien que me pare? ¿Está bien que me siente? O sea, no saben, todo es como... Entonces especialmente necesitan de una guía. Y se quejan, pues, de que los devotos les pasan por el lado. Dice, a veces me toma 2, 3 horas hasta que alguien se da cuenta que estoy ahí, ¿no? Toma mucho tiempo. Hay un devoto que es un... Y yo creo que inclusive les ha venido aquí. Es un profesor de tenis, muy famoso, su profesión. Él tiene unas escuelas de tenis, es un hombre muy rico. Y es un devoto... No llegó a ser iniciado, habló muchísimo con Prabhupada, Prabhupada le explicó muchas cosas, recibió instrucciones directas de Srila Prabhupada, pero no llegó a iniciarse y todavía no se ha iniciado. Pero es un devoto, un miembro de nuestro movimiento. Pero tiene sus empresas, siempre vive en su trabajando en su empresa. Su principal trabajo es que viaja por todas partes del mundo dando conferencias. Lo tienen viajando continuamente. Continuamente está viajando. Bueno, se tiene él viajando porque es su propia empresa. Entonces, como viaja tanto, a donde quiera que va, siempre en algún momento visita el templo del lugar donde hay templo. Y él jamás dice que es devoto. Jamás dice ni quién es ni nada. Y él viene como Juan de los Palotes, dicen acá. Viene al templo y entonces analiza todo. Ve todo, cómo lo tratan, cómo pasa todo. Y después nos da conferencias a los GBCs de las cosas que vio. Entonces, en Estados Unidos varias veces nos ha dado unas conferencias explicando las cosas. A veces llama, por ejemplo, lo primero, su primer pasatiempo es pedir la dirección del templo. El primer pasatiempo es llamar al templo y esperar a ver, primero, si le contestan. Y segundo, ¿quién le contesta? Y tercero, ¿cómo le contesta? O sea, todo eso. Y ha tenido todo tipo de experiencias en quién toma el teléfono y cuando lo toman, ¿no? Y qué es lo que le dicen, cómo atienden el teléfono, o sea, todas esas cosas. Y después, o sea, tan pronto llega al templo, empieza a analizar todo lo que pasa, cómo lo atienden, etc. Entonces, sin duda que muchas veces estas cosas dejan que desear y la gente lo nota. La gente lo nota mucho. Pero, como digo, tiene mucho que ver con que se está esperando, o sea, ahora de repente nosotros, que jamás en la vida habíamos pensado en la santidad, no pensamos ni que existía muchas veces, mucho menos que la íbamos a manifestar nosotros. Entonces, ahora de repente, de la noche a la mañana, tenemos que manifestar tantas cualidades. Y claro, como dice Prabhupada, yashasti, citando el Bhagavatam, yashastir bhaktir bhagavati akinchana, como el devoto definitivamente que empieza a manifestar todas las cualidades de los semidioses por su vida devocional. Vamos a la oportunidad, antes de venir otra vez a usted, hay personas, la madre allá atrás, a dar oportunidad a otros devotos y devotas. Después viene Aravinda y después otra vez Goraprema. Y por aquí Susana. Ok, más fuerte, pues no la ayer un extracto de no le gustaba que le hicieran preguntas extrañas. ¿Y le han dicho eso? ¿Le han dicho, es su opinión o la opinión de...? ¿Alguien le ha dicho que son extrañas? No, lo que pasa, le voy a explicar. Prabhupada, por ejemplo, o sea, yo creo, todos tenemos experiencia de ese asunto de preguntas extrañas. Y por ello, él siempre prefería e insistía en que hicieran preguntas en relación con lo que se había hablado en la clase. Y lo que trataba, el tema, el texto, así. Porque muchas veces cuando se abre el campo para hacer cualquier tipo de pregunta, entonces han ocurrido incidentes, ¿no? Ocurren como situaciones incómodas, gente que hace preguntas indebidas. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. En una cinta escuché, en el año, como una clase del año 67-68, uno oye al final de la clase que alguien le pregunta a Srila Prabhupada que cuál era la relación de Radharani y Balarama, porque Balarama siendo hermano, ¿entiende? Cosas así, ya cuando se pone, imagínense eso en el año 67, o sea, cuando estaba un año después de que se había fundado el movimiento Hare Krishna, no había ni siquiera casi libros, y ya alguien estaba haciendo una pregunta de esa al final de una clase, en una clase en la que Srila Prabhupada no había hablado nada de eso. Entonces eso, ese asunto de que uno pueda preguntar de aquí al cielo, ¿no? O sea, cualquier cosa habida y por haber, pues presenta ese tipo de problema y de posibilidad, ¿no? En que se hacen, eso es lo que es una pregunta extraña, por ejemplo. Buenas preguntas, Tadvidhi Pranipati na Pariprasnina se vaya. Buena pregunta principalmente significa la intención. Eso es lo que es una buena pregunta. Buena pregunta es cuando yo sinceramente quiero saber algo. Depende de la sinceridad de la pregunta. Entonces, tiene ese elemento es primordial en una buena pregunta. Que uno sinceramente necesita saber algo. Y el segundo, Prabhupada explica, no preguntar preguntas absurdas, dice Prabhupada en el 434, ¿no? En el Tadvirhi Pranipate Napari Prashnena Sevaya, dice que dos cosas, por una parte, uno no es que no pueda hacer ninguna pregunta y tiene que seguir ciegamente, dice, eso no es así, pero tampoco es que uno entonces se pone a hacer preguntas absurdas, ¿entiendes? Por el hecho de que le oigan la voz o que algo así, o que sepan que uno es muy inteligente, o, entonces termina haciendo preguntas absurdas. Yo también presencié, por ejemplo, en una ocasión, estábamos caminando con Srila Prabhupada en Caracas y Prabhupada estaba hablando de los planetas y cómo los planetas están flotando en el espacio, de la ley de la gravedad. Y entonces un devoto le preguntó a Prabhupada, le hizo el comentario a Prabhupada, ¿es por eso, Srila Prabhupada, que si se saca el petróleo, verdad que es peligroso, si sacan, siguen sacando petróleo y petróleo de estos, del planeta, puede perder su equilibrio y caer? Así como el planeta cayó en una ocasión, en la ocasión de Hiranaksha, ¿no? En que Hiranaksha. Entonces Prabhupada le molestó esa pregunta y dijo, eso ya lo contesté en mis libros. Y mostró, ¿no?, que no le gustó esa pregunta, porque está, Prabhupada menciona eso en el segundo canto de Srimad Bhagavatam. Entonces hacer una pregunta así como por hacer o algo que ya está contestado, ese es el tipo de pregunta que se considera como absurda o innecesaria o mala pregunta. Aravinda, fuerte, ¿eh?, porque está muy lejos, sí. Bueno, ya explicamos eso. Eso lo expliqué desde el principio, que como todos sabemos, porque Krishna es absoluto, lo malo también es bueno. Eso cae, pero eso no es lo que nosotros estamos promoviendo. Ahora, cuando vemos qué pasa, eso se explica en el mismo Bhagavatam, que el canto del santo nombre es tan poderoso que incluso es bueno para una persona, que incluso si se canta en son de broma, ¿no? ¿Y cuántas veces no nos pasa eso? La gente burlándose, dice que incluso como burla. Entonces tantas veces vemos que la gente se burla. Hare hare, hare hare, ¿no? Simplemente. Entonces, incluso cuando dicen eso, en son de burla. O como entretenimiento musical, ahora está pasando mucho, ¿no? Como entretenimiento musical, ahora hay tantos conjuntos. En Brasil, ahora que estamos en Brasil, había una devota dándonos su, tenemos ahí, nos regaló su compact disc, había grabado, ¿no?, ha hecho su compact disc con, y todas las canciones, tenía como 13 canciones, las 13 eran todas las canciones devocionales. Una vez iba en Chile en un taxi, inclusive había pasado por acá y estaba en Chile, iba en un taxi y de repente el hombre tenía la radio encendida y un brasileño cantando una canción como la cantaba Achutananda en uno de los cassettes de Achutananda, los primeros. Ah, fue aquí que lo vimos. Ah, era aquí, en el taxi. Ok. Y era un brasileño, decía él. Uno de aquí era, no era un brasileño. Ah, yo creía que era uno de Brasil. Porque en Brasil sí sé que tienen muchas canciones así. Bueno, el mismo, pero es lo mismo. Entonces, ya vemos que la gente, debido a todos estos allegados a nuestro movimiento, que son cantantes famosos y así, ya la gente está cantando estas cosas. Ahora también está ese grupo Kula Shaker, ¿no? Y están, entonces tienen Govinda Jaya Jaya, ¿no? Se volvió el primer lugar de, ¿no? Entonces así se puede imaginar la gente cantando Govinda Jaya Jaya. Lo hacen, dice el Bhagavatam, como entretenimiento musical. No lo hacen por otra cosa. Entonces el Bhagavatam explica en el sexto canto, en la historia de Ayamila, el gran poder del santo nombre. Entonces así siempre nos contenta, ¿no? Incluso aunque lo hagan, aunque lo digan así o lo digan asado, pero lo que nosotros estamos promoviendo es Anukul Yena, Anukul. Susana, ¿qué iba a preguntar?
Okay.
cómo portarse como un devoto y no simplemente estar creyendo que es un devoto y no estarse comportando como tal, y de todos modos creerse, ya yo soy un devoto y lo que yo haga vale, ¿no? Lo que yo haga tiene que aceptarse porque lo está haciendo un devoto. Ese es el asunto, que muchas veces creemos que ya licencia para matar, ¿no? Ya yo soy un devoto, y eso es cuando no decimos yo soy un brahmana. ya yo soy un brahmana. Y uno anda con mostrando el pecho y el cordón que hay, ¿no? El cordón que lo atraviesa. Entonces yashasti bhaktir bhagavati akinchana. Justamente estoy escuchando todos estos días una clase de Srila Prabhupada donde está analizando las 26 cualidades que debe manifestar un devoto. Y otra clase, hay dos clases en donde habla del mismo tema, en esta clase que estoy escuchando. Y entonces justamente Prabhupada estaba mencionando de no ser haciendo un espectáculo de devoción. Dice que uno tiene que tener el cuidado de no estar haciendo todo un espectáculo de gran devoto. Entonces, ¿cómo van a aparecer esas cualidades? Todo lo que tenemos que hacer es estrictamente seguir la vida devocional, como se nos ha indicado, seguir las actividades devocionales que tenemos que seguir, tal como se recomienda desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, y asociarnos con los devotos, mantenernos siempre en la compañía de los devotos, y analizar y siempre leer sobre las grandes personalidades y cómo se comportaban, y automáticamente estas cosas se van a contagiar. Esto viene por contagio. Por eso es que es muy importante, y es tan importante leer sobre la vida de los grandes Vaishnavas. Cuánto disfrutamos también de leer las historias de Srila Prabhupada, todo lo referente a la vida de Srila Prabhupada y los incidentes relacionados con su vida, cómo se comportaba. Y estas cosas se nos quedan, todos esos incidentes, cada incidente se nos queda plasmado y en una circunstancia similar nos recordamos de eso y tratamos de actuar como lo hacían estas grandes personalidades. Entonces es muy importante asociarnos con las grandes personalidades, muy importante. Y la manera de asociarnos, Prabhupada siempre decía, es leyendo sus libros. Leyendo los libros de Srila Prabhupada, ahí están. Prabhupada explica esto en unas clases que da sobre el néctar de la devoción. Dice, como ahora estamos estudiando el néctar de la devoción, nos estamos asociando con Srila Rupa Goswami. Entonces así, por leer todos estos libros, leer las características, por ejemplo, el néctar de la devoción, hay capítulos enteros dedicados a las características de un devoto, inclusive en circunstancias ordinarias de la vida. Entonces, por leer estas cosas continuamente, las vamos a tener presentes y se van a volver parte de nuestro ser. Así como hemos aprendido tantas cosas por la compañía con los devotos. Fíjense qué rápido, por ejemplo, un invitado ya está diciendo Prabhu, hasta los invitados, ¿no? Ya dicen Prabhu, ¿no? Por asociación. Ya dicen Prasada, ¿no? Entonces, así mismo, y eso es nada más con poquito contacto, con nada más venir unas cuantas veces, ya saben que tienen que decir Prabhu y Prasada. Entonces, y madre, ¿no? Madre también saben muchas veces. Entonces, así, todas las demás cosas las aprendemos, ¿no? Tantas cosas hemos aprendido a comportarnos, entonces ya hemos aprendido muchas cosas, ya estamos manifestando muchas cualidades, muchas características devocionales, y cada vez esto va a ir más y más profundo hasta nuestro corazón, cada vez más y más profundo vamos a manifestar cualidades devocionales, las cualidades de los grandes Vaishnavas. Una última pregunta, si alguien la tiene. Gora Prema. Descuidar las cosas del mundo, sí. La felicidad mundana, dice que el devoto rechaza la felicidad mundana. El devoto es por lo general feliz, depende de a qué se esté refiriendo usted con la felicidad mundana. El devoto rechaza las actividades pecaminosas y por lo tanto cualquier placer que se obtiene de actividades pecaminosas, eso lo rechaza. Pero el devoto es feliz en su, pero otras cosas que podemos ver como felicidad mundana, por ejemplo, el devoto disfruta del comer, pero eso le viene secundario. El devoto está feliz, esa felicidad mundana la recibe automáticamente. El devoto duerme, el devoto puede descansar, esa felicidad, esa satisfacción que viene de descansar la puede tener, la tiene, pero todo eso le viene como secundario. No es que lo que decíamos el otro día, el devoto come para vivir, no vive para comer. Esa es la diferencia. Estas personas se encuentran, o sea, su meta es eso. Su meta es esa fiesta, ¿entiendes? Y de hecho nunca disfrutan. Por ejemplo, hemos eliminado, hoy nos pasamos tanto tiempo explicando esas fiestas, ¿no? Entonces las hemos rechazado, no vamos a esas fiestas, pero tenemos las nuestras. Y en nuestras fiestas, y ahora vamos ahora a traer el contraste. Yo les dije, sería interesante hacer una encuesta de cuánta gente está feliz y verdaderamente está disfrutando después de todo lo que gastó y todo lo que pasó para ir a esa fiesta. Pero nosotros, mientras estamos preparando la fiesta, estamos en éxtasis. Como ayer, por ejemplo. Ah, muy buena ocasión para también unirme al júbilo de todos los discípulos de Harikesh Maharaj, su santidad Srila Harikesh Maharaj. Y aunque me retraso un día, pero en toda esta semana pues estamos festejando su Vyasa Puya y su cumpleaños. Y me contentó mucho comer de sus remanentes anoche de Harikesh Maharaj, así que me uno pues al júbilo de todos sus discípulos y seguidores, discípulos, discípulas. Entonces, por ejemplo, ayer estaban todos los devotos del templo preparando ese festejo, y hay tanta actividad, pero esa actividad, incluso con las dificultades que presenta, es un placer, es una satisfacción muy grande. Es muy diferente de cuando esas cosas se hacen en el mundo material. Muy diferente, si contrastamos. Entonces, en la propia preparación ya hay diferencia. Y luego, y no constituye como el mismo tipo de sacrificio mundano, nada más comenzando con el gasto, ¿no? De una manera tan sencilla y con un gasto que ni se compara. Creo que todos saben lo que, ¿no? Es como, por ejemplo, en la India ha habido una práctica inclusive de matar a las niñas, porque eso significa tener las niñas, es que hay que dar una dote muy grande. Entonces es toda una cosa, de nuevo, malas interpretaciones. Pero estas actividades, cuando se ven desde el punto de vista mundano, son tan caras, es lo que quiero decir. Es algo tan caro. Y hay gente, inclusive yo he escuchado eso, como hay gente que hasta se suicida o constituye un trauma grandísimo el que no pueden hacer una fiesta como debería ser, como ellos creen que debería ser, porque es algo tan caro. Pero para nosotros no es así. Patram pushpam palam toyam, ¿no? O sea que hasta con una hoja, una flor, un poco de agua que ofrezcamos, ¿no? Entonces, desde el mismo, hasta su misma preparación es diferente. Y luego la fiesta en sí es algo tan sano, tan feliz. Y no hay los elementos, esos otros elementos que hay en esos otros tipos de fiesta, en donde están buscando la complacencia sexual especialmente, y todas las cosas que eso implica. Y me miró y la miré y no me miró, y todas las cosas, y miró al otro y miró a la otra, y todas las cosas que todo este asunto implica. Entonces aquí no hay nada de eso, es la... ¿No? Las fiestas están basadas en algo completamente diferente, y toda la fiesta es un éxtasis de principio a fin, en todo momento. Y luego el prasadam, o sea, todo es tan feliz en las fiestas. Como estamos en el mundo material, pues siempre está el mundo material alrededor, y siempre a veces algo se cuela, ¿no? Como en una fiesta puede, porque estamos en el mundo material, podría pasar algo, ¿no? En una fiesta, de repente llegar la policía o no sé, tantas cosas. Recuerdo en una fiesta de domingo muy, muy memorable en mi vida, en Caracas. en la fiesta, en medio de la fiesta el domingo, porque habíamos llamado a la policía porque nos habían amenazado. En el comienzo del movimiento nos habían llamado en la tarde una persona haciéndose pasar por un miembro de un grupo terrorista, de que habían puesto una bomba ese domingo en el templo. Entonces, en medio de todo el festival de domingo, teníamos como 300 invitados por lo menos ahí. Y en medio de la festividad llegó el departamento de detonación de explosivos de la policía secreta, y llegaron con metralletas. Todos llegaron, como 10, 12 de ellos, con metralletas, fusiles, y con una camioneta especial para llevar, detonar explosivos, con una cápsula especial. No sé si han visto esas camionetas con una cápsula especial atrás, y no han tenido esa oportunidad de ver una. Entonces la gente estaba tan contenta, tan en éxtasis, que ellos le decían a la gente que se moviera, que se apartaran. O sea, ni una persona se fue. Y todo lo que hicimos fue pasar el kirtan de la parte de atrás al frente del templo. Y la gente, y todos estos policías moviendo a la gente con las metralletas y fusiles y todas estas cosas, y revisando todo el templo, y todo el mundo cantando Hare Krishna. Se pasaron de la parte de atrás al jardín de enfrente del templo, y siguió la fiesta enfrente del templo. Y a la hora del prashadam no hubo metralleta que valiera. Apartaron su metralleta y todo el mundo, policías y no policías, comieron prashadam. Entonces, hasta en esas circunstancias. Pero así, a veces pueden ocurrir. Estamos en el mundo material y cualquier cosa puede pasar. Pero la fiesta en sí, si las comparamos con esas otras fiestas, yo siempre digo eso, ¿no? Que yo me recuerdo que las mejores fiestas de esas siempre fueron las que yo no fui. Cuando yo no iba a una fiesta, siempre me contaban, había sido buenísima. Y todas las que yo fui, yo nunca la encontraba, ¿no? La fiesta. Nunca era la gran cosa. Pero justo la que yo no había ido, esa sí había sido muy buena. Esa había sido muy buena. Entonces, así todos nosotros hemos ido a esas fiestas y sabemos lo que son, y podemos comparar lo que son nuestras fiestas, como la fiesta que celebramos ayer. Así que, bueno, de eso se trata. Eso es conciencia de Krishna, un festival todos los días. Srila Prabhupada ki jai, Gran Taraj Srimad Bhagavatam ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Gaura Pramanandi Hari Hari Bol.